El Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Buenas tardes a todos nuestros amigos y amigas que sintonizan este programa La Ciudadanía Tiene la Palabra. Les proponemos un tema de extraordinaria actualidad, especialmente en la agenda política electoral de este país que asiste a elecciones en 3 meses y medio aproximadamente, el tema de la democracia, cultura y criminalidad. ¿Cuántas cosas se mueven alrededor de estos ejes tan directamente vinculados al poder? Por eso hemos aprovechado la presencia, una vez más nos aprovechamos de la presencia de especialistas, investigadores, académicos que invitan a la carrera de Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a su diplomado sobre violencia y convivencia social. Está con nosotros nuevamente la licenciada Mirna Flores, quien forma parte de la animación del equipo que ha hecho posible este diplomado en la carrera de Sociología. ¿Quién está con nosotros en esta oportunidad, Mirna? ¿Y cuáles son los ejes temáticos para los cuales lo han invitado?
Con nosotros está impartiendo clases el doctor Miguel Cruz. Él es director del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Caña, y es profesor de la misma universidad. Es un investigador a nivel regional, con mucha experiencia. Institucionalmente el UDOP ha trabajado muchos temas que tienen que ver con violencia, cultura, democratización. Así que tenemos una persona, un investigador de primera con nosotros, que conoce mucho la región y que inclusive en sus trabajos no se están circunscritos al área de El Salvador, sino que a todo el área centroamericana.
José Miguel Cruz Alas.
Así es.
Mucho gusto de que esté con nosotros.
El gusto es mío y muchas gracias a La Ciudadanía Tiene la Palabra del Centro de Documentación de Honduras, y gracias también a Mirna y el diplomado de violencia y convivencia social de la UNAP por tener la oportunidad de compartir con ustedes y con la ciudadanía hondureña estos temas.
José Miguel Cruz es salvadoreño, como se oye, es que no hay una diferencia realmente. Cuando un salvadoreño y un hondureño conversan, son los mismos tonos, los mismos énfasis, hasta las mismas palabras y hasta las mismas frases, sobre todo las cotidianas. Tiene un grado en licenciatura José Miguel en psicología social y 2 maestrías, una en políticas públicas y en ciencias políticas, y además estudios de posgrado en salud mental. ¿Cuál de estos temas es en el que usted siente, José Miguel, que más ha investigado, que más conocimiento ha descubierto y compartido en los últimos años en la región?
Bueno, podemos hablar del tema de la violencia, que es un problema que afecta a la región, en el cual hemos trabajado e investigado mucho en los últimos, básicamente en los últimos 9 y casi 10 años, ¿no? También podemos hablar sobre cultura, la cultura política, y cómo incluso ambos temas como la violencia y la cultura política se vinculan, ¿no? que es otra área de especialidad, producto del trabajo de nuestro instituto en El Salvador y en Centroamérica.
Violencia. Hace poquito, la semana pasada, transitó por Honduras, invitado por la Fundación Ebert, un periodista colombiano que escribe en El Tiempo de Bogotá, que presentó aquí una investigación titulada El Cuerpo del Delito, Percepciones en el Terreno de la Seguridad o de la Inseguridad. Citó el diario de hoy, la prensa gráfica de El Salvador, como los constructores de la percepción de la inseguridad en Centroamérica, y resulta, según este estudio de percepciones, que su país aparece como el país con más altos niveles de inseguridad y violencia según la construcción de la prensa. Uh-huh. Eso tiene que ver con la cultura.
Sí, sin duda. Pero yo no estaría como tan de acuerdo con esas conclusiones, debo decir. Sin duda, si uno lo ve desde el punto de vista de los periódicos salvadoreños, los periódicos salvadoreños han contribuido mucho, sin duda, al tema de la inseguridad. Y si uno lee sus páginas, hay toda una construcción en el tema de inseguridad. Pero si uno habla con la gente, y habla con los salvadoreños, pero también habla con los centroamericanos, uno puede encontrar que los salvadoreños no se sienten más inseguros, por ejemplo, de lo que se sienten los costarricenses, por ejemplo. Es decir, los costarricenses se sienten mucho más inseguros en relación a la violencia que tienen que lo que los salvadoreños sentimos inseguros.
Esa era la conclusión de Rincón, que, y él comparaba con su país, con Colombia, que hacia afuera es uno de los países con más altos niveles de violencia en América. Pero en cambio, si le preguntan a los colombianos, en las encuestas los colombianos dicen que son los habitantes del país más feliz de América.
Sí.
Es siempre ese duelo entre las percepciones construidas y lo que cotidianamente la gente siente y vive.
Sí.
Por eso es que este tema es tan fascinante.
Claro. Y por eso también es el tema de que, es decir, la construcción, si uno analiza la inseguridad a partir de los medios, obviamente llega a como a ciertas conclusiones, pero si también analiza a partir de cómo la viven los ciudadanos, llega a otras conclusiones. Y creo que un punto importante es, en este caso, remitirnos también a los ciudadanos, cómo ellos conciben y perciben la inseguridad, cómo la construyen, además cómo participan de esa construcción. Por eso creo que es importante hacer esta diferenciación entre inseguridad y violencia en sí misma. Porque, obviamente, si nos vamos a los temas duros de violencia, no hay duda de que nuestros países del norte de Centroamérica, El Salvador, Honduras, Guatemala, tienen un problema serio de violencia. Casi desde cualquier punto de cualquier referencia estadística que podamos citar.
Uh-huh.
Y Costa Rica, por ejemplo, y Nicaragua no tienen esos mismos niveles de violencia. Pero si nos vamos al tema de las percepciones, uno se sorprende en encontrar que Costa Rica no se diferencia fundamentalmente de los niveles de violencia, de inseguridad que manifiestan los ciudadanos. Es más, es decir, los costarricenses, yo diría que son uno de los pueblos que paradójicamente se sienten más inseguros en la actualidad en comparación con el resto de la región. Y de hecho uno lo percibe. Si uno va a Costa Rica, es como el gran tema y hay todo un despliegue de medidas de seguridad y un aumento impresionante en, por ejemplo, agencias privadas de seguridad, en armamentización en Costa Rica, cuando ellos ni siquiera tienen la tercera parte de los niveles de violencia que tenemos en Honduras y El Salvador, por ejemplo.
Uh-huh. O sea que la violencia sí tiene también maneras de que la miramos.
Exacto.
Los indicadores.
O sea, también, en estos temas no solo importa la violencia, sino que también importa las percepciones de inseguridad. No solo importa, por decir, cuántos asaltos se cometen cada día, cuántos muertos hay cada día, sino que también importa qué tan inseguro me siento, qué tantas cosas hago yo porque me siento inseguro, ¿verdad? Qué tanto, por ejemplo, yo construyo muros en mi casa, qué tanto yo dejo de hacer ciertas cosas porque creo que me van a asaltar, qué tantas cosas yo hago por el otro lado para evitar que ser víctima de la violencia. Creo que eso también importa en cosas como las que aborda el diplomado, por cierto, que es el tema de convivencia. Si en la convivencia interviene todo el tema de la inseguridad también, sin duda.
En las últimas horas usted ya tuvo contacto con público abierto de este país. ¿Qué pregunta la gente? ¿Qué comenta en relación al planteamiento de violencia y convivencia social?
Yo encuentro una gran preocupación sobre cómo enfrentar el problema, ¿verdad? ¿Qué hacer? ¿Y qué hacer en estos términos? ¿Qué hacer con la violencia y qué hacer que sea efectivo? Es decir, la gran preocupación, creo yo, de los hondureños, y que es compartida por, creo, todos los ciudadanos centroamericanos, es cómo enfrentamos el problema de la violencia y cómo lo enfrentamos de manera tal que nos asegure una vida relativamente segura, ¿no? Vamos, valga la redundancia, ¿cómo logramos la seguridad? ¿Cómo logramos disminuir los niveles de violencia? Esa es, como creo yo, la preocupación que yo percibo muy claramente entre los hondureños, pero que es una preocupación compartida, hay que decir. En Centroamérica estamos en ese dilema. ¿Cómo enfrentamos la violencia? ¿Cómo disminuimos los niveles de violencia en la región?
Y hay diferentes propuestas: mano dura, mano super dura, mano recontra dura, pena de muerte, aumento de las penas, elevar la discrecionalidad del Estado en perjuicio de los derechos de los ciudadanos, hacer cárceles de máxima seguridad, confinar a los que causan problemas bien lejos de nosotros, etcétera, etcétera. Andamos en búsqueda, pero la gente también se está preguntando si andamos en la mejor búsqueda de la manera de enfrentar la violencia.
Sí, yo particularmente, y sobre todo hablando sobre lo que pasa en mi país, lamentablemente yo muchas veces pienso de que en realidad no es que hay como distintas alternativas. Básicamente, por ejemplo, mi gobierno en los últimos años no está hablando de alternativas distintas a la represión. Básicamente está hablando de represión.
De la continuidad de la represión.
De la continuidad de la represión. Está hablando de combatir el delito, básicamente endureciendo medidas y usando la fuerza. Entonces yo no veo más bien alternativas, yo veo que más bien son modalidades de una forma, creo, única de entender enfrentar el problema, que es usando la fuerza y usando la represión. Y las modalidades son cosas como las que ya ha mencionado usted, es decir, el tema de tener cárceles de máxima seguridad, el tema de reformar leyes para hacerlas todavía más duras, el tema de aplicar penas más grandes, el tema de darle ciertas libertades o ciertas facultades a la policía para reprimir el delito, facultades que muchas veces entran en conflicto con las libertades civiles y los derechos ciudadanos, por ejemplo. Entonces, todo eso básicamente es parte de una misma concepción en la que se favorece la fuerza y la represión como manera de enfrentar el delito, pero no se están hablando de alternativas que involucren muchas veces prevención, modos de rehabilitación y de reinserción de aquellos que cometen delitos en la sociedad.
Vamos a ver qué nos dice José Miguel. Hasta este momento, como que los portavoces de las medidas de solución son los partidos políticos, los candidatos a cargo de elección popular y la academia, los investigadores, la ciudadanía. ¿Entra, forma parte o no de este debate?
Yo creo, sin duda, la ciudadanía tiene mucho que decir, ¿verdad?
¿Pero lo está diciendo?
En Honduras no lo sé. Me parece que en El Salvador no ha habido muchos espacios para que lo diga, ¿verdad? Y creo que en países como Costa Rica ha tenido un poco más de espacio la ciudadanía para decirlo. Pero en mi país, por ejemplo, la ciudadanía, aunque han habido avances y hay expresiones pero no es en la medida de lo necesario. Es decir, básicamente este tema ha sido manejado por políticos y medios de comunicación, ¿no? Quienes han llevado ese tema y quienes han construido incluso muchas veces las supuestas soluciones, a veces muchas veces ni siquiera son los políticos, son los medios de comunicación. Si los medios de comunicación a veces son los que han como orientado muchas veces estas tendencias a favor de la mano dura, por lo menos en El Salvador.
Sí, ya sabemos cómo se orienta una solución. Muchas veces hay dinero de por medio, de jefes policiales, de oficiales de seguridad, de los propios ejecutivos del gobierno, que crean primero un espacio mediático y luego van con las decisiones y ya nadie las resiste, o nadie las resiente, o nadie las combate, nadie las contradice, y hay como una especie de aceptación de todo mundo a lo que se propone desde la superestructura del Estado. Pero hay que aprovechar a un investigador, un académico como usted, para que nos haga una clarificación del panorama. A menudo escuchamos como sinónimos, sin serlo, palabras como violencia, criminalidad, inseguridad, conflictividad, y cada quien hace sus propias mediciones y conceptualizaciones de estos términos. Quisiera que después de esta primera pausa usted nos desmonte estos conceptos y los relacionemos con los temas a los cuales le hemos convocado.
Claro.
Democracia y cultura, que tienen que ver directamente con nuestras vidas individuales, pero también con nuestras vidas en sociedad. Volvemos.
Sin comentarios,
lo siento.
Es información confidencial.
No estoy autorizado para hablar de ese tema.
El ocultamiento de información pública quita credibilidad y confianza a la democracia. Hagamos que el acceso a la información pública sea la regla, no la excepción. Construyamos un Estado sin secretos.
La democracia es materia prima para que un pueblo, si habrá camino y a buen futuro, pueda llegar.
Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión, Sé Libre.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultorías, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Bien, estamos de regreso. Decíamos que debemos clarificar algunos conceptos para comprender cabalmente cuál es el gran concepto. La violencia, la inseguridad, la criminalidad, la conflictividad. ¿De qué estamos hablando?
Bueno, ya hemos abordado la diferencia entre violencia e inseguridad, ¿verdad? Violencia se refiere a todos estos actos de fuerza, de violencia misma. En cambio, la inseguridad refiere más a una, en este caso lo voy a usar así, como una percepción de las condiciones que rodean a las personas. O sea, uno puede haber violencia y puede no haber inseguridad, o puede haber inseguridad y puede no haber violencia. Con respecto al crimen, usualmente el crimen se refiere más al ámbito jurídico, es decir, un crimen puede ser cualquier cosa que quebranta la ley, ¿verdad? Que viola la ley. Y en ese sentido, un crimen puede no ser necesariamente un acto violento, que es importante.
Puede ser un acto de defensa.
puede ser falsificar un cheque, ¿verdad? Que no necesariamente es un acto de violencia.
Entonces lo están remitiendo más al delito.
Exacto. Tiene que ver más con...
No a un asesinato, no a un homicidio.
Por ejemplo. Ajá. Uh-huh. Porque hace referencia a un marco jurídico específico. Violencia hace referencia más bien a una conducta de fuerza que violenta las cosas, que cambia drásticamente la naturaleza de las cosas. A eso se refiere muchas veces violencia. Y conflictividad hace referencia a más bien la manera en cómo las personas muchas veces
resolvemos nuestras disputas.
Exacto, que no necesariamente pueden ser violentas, ¿verdad? Que puede, usted y yo podemos tener un conflicto que resolvemos a través de la discusión y del debate, ¿verdad? Pero no necesariamente a través de golpes o a través de balazos, ¿verdad? Entonces hay muchas dimensiones en este tema. Cuando usamos violencia, lo usamos como el término genérico para referirnos a todas estas...
O sea, es la palabra mayor.
Es como lo usamos como la palabra mayor usualmente, ¿verdad? Y usualmente nos referimos a esos actos que tienen repercusiones claras en el estado de las cosas y de la gente, ¿verdad?
Porque las conductas criminosas, como hablan los abogados, digamos un acto de corrupción administrativa, puede producir inseguridad.
También puede producir inseguridad.
Puede producir violencia.
En algunos casos, ¿verdad? Poníamos el caso ese de la falsificación de un cheque. Uh-huh. Eso puede ser, eso es un crimen, ¿no? Es cierto, falsificar un cheque, eso es un crimen. Pero no necesariamente es un acto violento, ¿ya? Uh-huh. Entonces, hay como distintos ámbitos. Y todos estos conceptos se entrecruzan o tienen áreas en común, pero no, sin, como usted bien lo señalaba hace un rato, no significan exactamente lo mismo.
Nuestros países tienen de todo esto.
Exacto.
Sí. Tienen conductas criminosas en el nivel privado y público. Tienen niveles de violencia desde lo social, político, cultural, y tiene también niveles de conflictividad, unos países más que otros.
Sí, sí. Y a veces conflictividad que es resuelta por los medios institucionales y otras veces conflictividad que es resuelta fuera de los medios institucionales.
¿Cómo estamos resolviendo la conflictividad los centroamericanos?
Yo creo que no la estamos resolviendo dentro del marco de institucionalidad, la estamos resolviendo precisamente a través del uso de la violencia. Y una violencia que está fuera de las normas de convivencia social, de convivencia ciudadana. Y ese es el problema. Es el problema que muchas veces no se logra, no se señala. Es decir, hay mucho de la violencia en nuestros países que no es simplemente como lo que usualmente se conoce como delincuencia, es decir, que es el tema de una persona que asalta a otra, un delincuente que ejerce violencia con tal de obtener algún dinero, sino que hay muchos actos de violencia que son llevados a cabo simplemente como una manera de resolver conflictos. En Honduras pasa esto, igual en El Salvador, de casos de personas que por una discusión simple, por una discusión
doméstica,
cotidiana, se agarran a balazos, ¿no es cierto? Se agarran a balazos y se matan. Personas que en una situación de celos, el marido agarra una pistola y le pega un par de tiros a su mujer. Situaciones en las que un conductor, hay un pequeño choque y en lugar de resolverlo eso de manera civilizada, lo que hacen es agarrarse a trompadas después del choque. Ese tipo de cosas no es lo que usualmente uno concibe a muchas veces, o lo que muchas veces no es lo que conocemos como delincuencia común. Sin duda, son actos criminales cuando una persona mata a otra. Pero muchas de esas, de hecho, de esos eventos son eventos de violencia social, de personas que por cualquier razón usan la violencia para resolver el conflicto o para relacionarse con los demás.
Vamos a ver, preguntémonos en serio por qué cada vez más estamos resolviendo los conflictos fuera del marco de la institucionalidad del Estado.
Yo creo que hay muchos factores en esto, pero déjeme poner dos de ellos que me parece que son importantes. Uno tiene que ver con la debilidad institucional, es decir, si las instituciones que están llamadas a mediar en los conflictos no hacen su papel, muchas veces la gente se ve tentada a hacerlo por su cuenta, ¿verdad? Y esto es lo que muchas veces la gente dice: mire, yo para qué voy, si yo tengo un problema, por ejemplo, con mi terreno, con alguien que se me mete ahí en el terreno, que me ha agarrado como 2 metros de terreno, puse una cerca y todo, yo voy a los juzgados, yo voy donde pongo un abogado, y no me resuelven nada, a pesar de que hay aquí un abuso y todo. Muchas veces la gente se ve tentada y dice: no, lo voy a hacer yo por mi cuenta y lo voy a amenazar. Eso no es correcto, pero muchas veces eso pasa porque las instituciones no funciona y no responden adecuadamente a las demandas de la ciudadanía. Eso era por poner un ejemplo. Entonces, ahí, por ejemplo, interviene el tema de la debilidad institucional. Instituciones que no logran administrar justicia de manera equitativa,
que no son eficientes, que son corruptas.
Porque son corruptas, porque hay intereses de por medio por varias razones. Instituciones que no dan seguridad tampoco, ¿verdad? Que no logran proveer seguridad, que la gente llega a la conclusión que mejor se toma la seguridad por su propia mano, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hace, por ejemplo? Se compra un arma. Y al comprar un arma, los conflictos que pueden ser resueltos hablando entre las personas se resuelven a balazos.
Aquí recién acaba de concluir un periodo de extensión de registro de armas y la conclusión es que poquita gente lo hizo. La mayoría de armas siguen en manos de la gente sin haberlas registrado oficialmente en la policía.
Que es un problema, porque si nosotros dejamos que la gente adquiera armas, eso cambia la manera en cómo la gente se relaciona. O sea, es muy distinto, para ponerlo así de esta manera, es muy distinto si usted y yo nos ponemos a discutir aquí, ¿verdad? Y en algún momento nosotros perdemos la cabeza y nos ponemos a pelear. Lo estoy poniendo un poco caricaturesco, pero usted y yo ponemos y nos agarramos a trompadas, pero probablemente ninguno de los dos nos matemos por eso, ¿verdad? Nos vamos a ir con un ojo morado, pero no pasa nada. ¿Pero qué pasaría si usted tiene una pistola o yo tengo una pistola aquí? Y en una situación de conflicto, de pelea y todo, yo o usted vamos a estar tentados a usar la pistola. Y al usar la pistola, usar un arma, la situación cambia. Porque ya no nos vamos a ir con ojo morado, sino que nos vamos a ir al cementerio, ¿verdad? O sea, nos vamos a ir al cementerio y ahí terminó todo, ¿no? Y eso es lamentable. Entonces las armas hacen una diferencia, por ejemplo. Y muchas veces en este mito de la gente que se arma con tal de obtener seguridad, en realidad lo que estamos haciendo es exponiendo las condiciones para que haya más inseguridad y que la conflictividad se traduzca casi directamente en violencia letal.
Ese es el riesgo.
Exacto.
O de repente la realidad que ya estamos padeciendo.
Exacto, porque muchos casos que ocurren en nuestros países, es decir, de personas, de maridos que matan a su mujer por un pleito doméstico, por cualquier pleito doméstico, es decir, que termina de la peor forma por cualquier pleito doméstico. Hablando de padres que matan a sus hijos porque tenían el arma ahí y llegaron borrachos, ¿no? Y se pusieron locos y empezaron a disparar y le pegaron un par de tiros a sus propios hijos. Bueno, estos casos, lamentablemente, ya no son tan extraños. ¿Por qué? Porque hay muchas armas que posibilitan ese tipo de cosas.
Licenciada Mirna Flores, yo quisiera visualizar a los estudiantes y a las estudiantes de este diplomado de violencia y convivencia social al haber terminado. Uno esperaría que vamos a tener hombres y mujeres distintos frente a la realidad que vivimos en el país. ¿Usted piensa que así vaya a ocurrir?
Pues sí, a nivel individual, cada quien tiene su proceso. Pero sí, uno de los propósitos del diplomado, por eso es un diplomado de largo tiempo.
¿Cuánto
atípico? Atípico, un año. Atípico en el sentido de que no son jornadas de 2-3 meses eventuales. Eso obedece al propósito que tiene el diplomado. El propósito es formar investigadores que desde distintas disciplinas ubicados desde distintos lugares, si se puede decir, puedan hacer aportes.
Ahí hay sociólogos, periodistas.
Sí, tenemos sociólogos, psicólogos, trabajadores sociales, abogados, médicos forenses. Uh-huh. Y esa es la riqueza del programa. Desde distintos ámbitos profesionales, ¿no? Equipo multidisciplinario, muchos de ellos con mucha experiencia y mucha cercanía a estos temas. Pero de repente, como sucede en el país, con pocas herramientas teóricas y metodológicas para poder acercarse a los problemas, estamos ahí trabajando, aprovechando la experiencia que tienen otras universidades, investigadores como José Miguel en estos temas, para poder hacer nosotros en nuestro país lo nuestro, ¿no?
Porque lo que aspiramos son sociedades en las que podamos vivir, ¿verdad? Donde los espacios públicos sean nuestros, que nos encontremos con nuestros vecinos, que resolvamos nuestras diferencias de un modo distinto a como estamos viendo que se resuelven las cosas.
Eso precisamente lo hablábamos hoy. Es un poco, bueno, pero para hacer eso nosotros tenemos que conocer profundamente la realidad social.
Y se necesitan lectores críticos de la realidad.
Lectores críticos, y además empezar a discernir sobre qué, frente a qué tipo de violencia estamos, porque lo que está pasando ahorita es que se está instrumentalizando el tema con una racionalidad más, como decir, orientada a cumplir propósitos de una política partidaria, y no a tratar el problema adecuadamente y profundamente. Ese es el problema. Entonces, si uno no tiene un conocimiento en profundidad de los problemas, no puede actuar. Ese es el propósito del diplomado. O sea, yo creo que aquí debe como tomarse cierta distancia de esa instrumentalización del tema, que está haciendo mucho daño, porque es un tema que no interesa solo a los partidos, interesa a toda la sociedad.
Claro, es un tema de cultura, es un tema de ciudadanía, no solo es un tema de conquista de votos en época electoral, o pensar que los efectos de este tema van a acabar después de las elecciones. Hay que estar consciente de lo que va construyendo en el subconsciente colectivo de una sociedad el abordaje de este tema, de la forma como se está haciendo, especialmente en los últimos 7 años en Honduras, para decir una cantidad de años. Vamos a hacer la pausa porque vamos a insistir, ya se ha dicho en otros programas aquí, que el tema de la violencia está haciendo trizas el tema del tejido social en nuestros países, y eso va a tener efectos muy severos para la democracia. Quiero que hablemos de este ángulo cuando volvamos.
Los vemos todos los días, pero no los vemos. Cada vez que paramos en un semáforo, allí están. Y aunque preferiríamos que se vayan, los números van creciendo. Los niños y niñas sin hogar son una realidad que ya no podemos ignorar. Víctimas de la violencia intrafamiliar, los niños huyen de su casa y buscan la sobrevivencia en la calle. Ya no podemos ignorar el sufrimiento de los niños de la calle. Es tiempo de actuar y darles una mano. Contacte a Casa Alianza. www.casa-alianza.org.
El Centro de Representación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultorías, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras,
La ciudadanía tiene la palabra.
Estamos de regreso, entrando a uno de los aspectos más calientes del tema de la violencia, que es cuando se choca con la política y la práctica política de los partidos y de los candidatos a elección popular, y cuando el tema de la violencia se choca con otro tema clave, que es el del tejido social. Ahí vamos viendo señales de preocupación, Miguel.
Sí, sin duda, Félix. Pero antes solo quería agregar algo de lo que comentaba Mirna, y es que creo que la importancia también del diplomado de violencia y convivencia social es que también va a preparar a estos profesionales, a estos técnicos, para que puedan contribuir a hacer propuestas, para que puedan contribuir a hacer políticas integrales de atención al problema de la violencia, ¿verdad? Estos profesionales, creo que es el propósito del diplomado, en que tengan una visión más amplia sobre el problema y que de esa manera puedan contribuir a plantear soluciones, que es fundamental. Y creo que precisamente en el trabajo que hemos tenido con ellos, se está ganando mucho en ese terreno. Pero contestando a tu pregunta ya, ciertamente hay un ámbito en el impacto de la violencia que muchas veces no es valorado o no es ponderado de manera adecuada. Usualmente cuando hablamos de violencia y la mayor parte de discusiones que se tienen sobre el tema de violencia o de los efectos de la violencia y de la inseguridad, las discusiones se concentran en lo que implica la violencia para el desarrollo económico de un país, para el crecimiento económico, para la salud pública de los ciudadanos, para la misma situación de seguridad y orden, pero difícilmente, y creo que usted lo ha introducido muy bien hoy, difícilmente se discute sobre el impacto que eso tiene, por un lado, sobre el tejido social, sobre la manera en cómo los ciudadanos, los hondureños, los guatemaltecos, los salvadoreños se relacionan en sí mismos, y cómo también esto tiene un impacto sobre los procesos de democratización en nuestros países. Tenemos que recordar que lamentablemente nuestros países no son democracias históricas, democracias consolidadas, sino que son regímenes que están intentando consolidar su democracia, que están intentando construir sistemas relativamente democrático con reglas claras.
Somos países con instituciones, pero todavía no somos países con institucionalidad democrática.
Exacto. Y creo que la violencia afecta esas posibilidades. ¿Por qué? Porque la violencia muchas veces como que convence a los ciudadanos de que aquellas prácticas viejas que teníamos en nuestros países de autoritarismo, del uso de la fuerza, de resolver los problemas del orden público, resolver los problemas de seguridad a pura bala, a puro garrotazo, es como que lo mejor. Mucha gente piensa eso. Uh-huh. Y por ejemplo, en mi país,
inclusive piensan que hay que matar al que causa problemas.
Exacto.
Que hay que sacarlo literalmente de la escena.
Exacto. Mucha gente, por ejemplo, en mi país, piensa que era mejor las épocas de los gobiernos autoritarios y las dictaduras militares, porque supuestamente en esa época no había delincuencia, y que por lo tanto las nuevas autoridades tienen que actuar de esa manera. Es decir, eso es un peligro para la consolidación de nuestra democracia, porque la consolidación de nuestra democracia pasa por el fortalecimiento de un Estado de Derecho, en donde se respetan los derechos de los ciudadanos y las libertades civiles, y en donde, obviamente, cada persona, por muy delincuente y por muy malo que sea, tiene derechos. Es decir, por ser una persona.
Absolutamente que sí.
Entonces, muchas veces, el tema de la violencia hace que personas pasen por alto este tipo de cosas y le exijan a las autoridades, le exijan al Estado como que ignore esas cosas y que reprima, como usted lo ha dicho, incluso mucha gente dice que los maten mejor a todos, ¿no? Y ni siquiera que los maten en un proceso judicial, sino que como que la policía se abrogue esa especie de facultad para llegar a inventar.
cuando esto va en contra de una nación civilizada, es decir, de un país, de una sociedad que aspira a vivir democráticamente. Pero eso es un problema. Y eso es un problema que no se ha dimensionado, me parece, adecuadamente en nuestros países. Porque probablemente si seguimos así, después va a ser muy tarde, en el sentido de que las autoridades les vamos a volver a dar tantas facultades que estos van a sentirse de nuevo con la posibilidad de cometer cualquier arbitrariedad con cualquier ciudadano. Y entonces volvemos a estos sistemas en los cuales se pasaba por alto la dignidad de las personas. No solo no hablamos de delincuentes, ¿no? De cualquier persona, es decir, en las que alguien con poder se siente con las facultades para poder pisotear sus derechos.
Y por desgracia vemos políticos. En Panamá se ganó alrededor de la construcción del miedo y la oferta de la esperanza. En Estados Unidos el presidente renova su mandato en base al miedo. En El Salvador es el tema que ha sido el eje en las últimas dos elecciones para ganar el poder de la nación. En Honduras hubo un presidente que ganó con este tema y hay un candidato con posibilidades de continuar en el poder alrededor de este tema, construyendo el miedo para presentar ofertas de esperanza a una población atemorizada.
De hecho, en El Salvador, ciertamente lo que pasó fue que se vendió el tema de que con planes como el Superman Honduras se iba a combatir la delincuencia, y este fue el discurso básicamente electoral. ¿Qué ha pasado en El Salvador? Lamentablemente lo que ha pasado en El Salvador no es solo que tenemos un plan Superman Honduras, sino que este ha sido completamente inefectivo. Es decir, si ustedes ven las estadísticas en El Salvador, básicamente los homicidios se han incrementado en más o menos un 36% desde que se aplicaron los planes de mano dura. Es decir, a final de cuentas, los planes de mano dura no solo no han dado efecto, no solo han reducido la violencia, sino que ha aumentado la violencia. Y eso es triste, porque a final de cuentas no estamos ni siquiera logrando controlar la violencia, ¿verdad? Por el uso que muchas veces se hace en el ámbito político electoral de ese tipo de temas. Hablo exclusivamente con respecto al tema de El Salvador, que es el caso que yo conozco.
Y Mirna conoce bien el caso hondureño.
Pero yo más bien devuelvo la pregunta. O sea, ¿eso significa que estos discursos de endurecimiento de penas, pena de muerte, extensión de la edad punible,
cárceles de máxima seguridad, allanamiento de domicilios a cualquier hora,
eso significa que este discurso como que ya no pega, no capta ese voto ciudadano que aquí se lo está haciendo? ¿Significa esto? ¿Que la ciudadanía salvadoreña, la sociedad salvadoreña ha avanzado en cultura política o no?
Debo decir, lamentablemente, que no. Es decir, hay un buen sector de la población que piensa que ese tipo de medidas son buenas, ¿verdad? Aun cuando todo lo que está pasando muestra lo contrario. Es decir, y ese es el problema, y eso es lo que hace que muchas veces, por ejemplo, mi gobierno siga usando ese tipo de medidas, a pesar de que no funciona. Es decir, a pesar de que claramente no funciona, se sigue insistiendo en la mano dura, en la mano super dura, en la mano recontradura, en la mano extremadamente dura, en el puño de hierro. Ya incluso ya no se hallan más adjetivos, pues, para
superlativos.
Sí, para
justificar la fuerza.
Exacto. Y no han dado resultado. Y eso en parte porque mucha gente piensa que eso es un problema. Yo no diría que hay una diferencia notable en ese sentido, ¿verdad? Hay muchos salvadoreños que han estado a favor, que están a favor de eso, a pesar de que claramente esas medidas no han funcionado.
Saber que antes eran otros temas los que definían las elecciones, el tema del empleo, el tema de la canasta básica, yo recuerdo que era un tema clave, luego el tema de la corrupción, que ahora los asesores políticos de los candidatos les han puesto el tema de la inseguridad como el tema que les pone los votos en la bandeja a los políticos. En El Salvador van a seguir votando contra el miedo construido,
Exacto. Yo creo, Félix, que obviamente hay un deber por parte de los políticos de abordar el tema de la inseguridad y de la violencia, sin duda, de la misma manera en cómo se aborda el problema de la pobreza.
Pero no lo están haciendo.
Pero no lo están haciendo de la manera correcta. Y no lo están haciendo de la manera moralmente correcta, porque están vendiendo algo. En el caso salvadoreño, vendieron algo que es claramente inefectivo, que no es cierto, no es cierto, no ha sido cierto que la mano dura iba a resolver el problema de la violencia, porque no es, y está probado. Lo mismo pasó en el caso de la campaña electoral de Alfonso Portillo en Guatemala. Y si ustedes, no sé si ustedes conocen el caso, Alfonso Portillo llega a la presidencia de Guatemala e incluso subió en las encuestas y ganó la presidencia, porque él empezó a hacer este mismo discurso a favor de medidas de dureza. Incluso llegó a decir, porque él tenía una acusación de haber asesinado a dos personas en México, llegó a decir de que si él había matado a dos personas en defensa propia, era capaz de hacer cualquier cosa por defender a Guatemala. Eso dijo en su campaña electoral. ¿Y qué pasó? Cuando fue presidente, una de las primeras cosas que hizo fue sacar a su familia de Guatemala porque no podía controlar la delincuencia, ¿no? Y hoy es alguien perseguido por la justicia guatemalteca por actos de corrupción.
Orden de captura internacional.
Orden de captura internacional. Y si vemos Guatemala no es más seguro hoy que lo que fue hace un año. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que ese tipo de medidas, ponerlas así, no resuelven los problemas. Yo no digo que no hay que hacer represión, o sea, que no hay que reprimir el delito, lo que es importante mantener. Pero creo que cualquier política que enfrente el problema de la violencia debe enfrentarla de manera integral. O sea, debe enfrentarla con prevención, ¿verdad? Y debe enfrentarlo con una política pública en la que lo social juega un papel fundamental.
En la parte final de este programa, que ya se acerca, vamos a hablar de lo que podemos y debemos hacer como sociedad, como ciudadanía. Pero antes, Mirna, este problema de la violencia está deteriorando la institucionalidad o las instituciones del Estado. Hay afirmaciones como la que le escuché hace un mes a don Jorge Yescas, de que hay jueces y magistrados que hacen más daño que la diabla, que hay policías de línea y oficiales de policía tan narcotraficantes o más que los propios líderes de los carteles de la droga. De hecho, en este momento la policía hondureña está estremecida absolutamente desde adentro por la corrupción que ha generado el crimen organizado dentro de la estructura policial. Y esto tiene un costo en términos de democracia para el país, y bien temprano lo estamos teniendo y lo vamos a tener, ¿no le parece?
Bueno, una de las opiniones que se vertían ahí es que qué terrible es tener que reprimir el delito de las instituciones que tienen como responsabilidad fundamental el control del delito. Y eso es lo que está pasando con la policía. Debilita las instituciones. Y ese es un proceso que nosotros vemos que se ha estado dando en Honduras, es un proceso de debilitamiento de las instituciones.
Policía que ha vuelto a la tortura, policía que allana sin orden judicial, policía que detiene sin orden de juez, policía que de día anda uniformado y de noche anda disfrazado matando personas, y que con uniforme y sin uniforme forma parte de las bandas del narcotráfico. Eso es serio.
Muchas responsabilidades también trasladadas a la policía, cuando deben ser otras instituciones las que se fortalecen.
El sistema de prisiones.
Claro, sistema penitenciario. Imagínese que inclusive se habla de traspasar a la policía muchas funciones que son responsabilidad del Estado, de las instituciones como el INPA. O sea, hay una incapacidad del Estado por tratar, digamos, lo que son los centros de atención de menores. Y el gran problema es que se piensa que la policía va a resolver ese problema cuando se ve la descomposición interna que hay, las dificultades de depuración de la Policía Nacional. Entonces, el tema de los menores infractores es un tema bastante difícil, que no se va a resolver traspasando, o sea, dejando ciertas funciones, traspasándolas a la Policía Nacional.
Y estos ángulos, que forman parte de soluciones integrales al tema de la violencia y la inseguridad, no son parte del discurso político electoral. Hacemos la pausa y regresamos con la propuesta, hombre, porque debe haber esperanza que algo podemos hacer. De hecho, en El Salvador he visto algo, los jóvenes San Salvador. ¿Qué es esto? Aquí dice, la cultura política de los jóvenes de San Salvador. O sea, los jóvenes están haciendo algo, algo interesante para salvarse a sí mismos.
Hay una iniciativa.
Vamos a hablar al regreso, después de la pausa.
Quisiera que, bueno, todos los que son diputados, que hicieran algo más para que los hombres no anden vendiendo a las niñas y que no las vendan, porque si las venden es un mal que le hacen.
La venta y la compra de servicios sexuales a personas menores de edad por parte de adultos explotadores es un crimen que no debemos consentir como sociedad y debemos castigarlo.
Una persona normal no va a hacer eso.
Un mensaje de la OIT, Comisión contra la Explotación Sexual Comercial de Personas Menores de Edad,
y este programa.
Necesito información buena, importante, no quiero mentiras.
Pedir información al Estado y recibirla libremente es un derecho ciudadano que ayuda a tomar mejores decisiones.
3. Pedirle al pueblo que ejerza su derecho de información.
La democracia se fortalece con personas mejor informadas. Construyamos un Estado sin secretos. Con una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda la información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Bueno, estamos en la parte final del programa. Hemos escogido la democracia que se ve afectada por el manejo inadecuado de la violencia y de la cultura que tiene que ver con lo que producimos, con lo que creamos como sociedad, como individuos, y que muchas veces se inhibe o se ve afectado por los procesos de violencia. Pero algo está haciendo la sociedad también.
Sí. Yo creo que hay iniciativas muy importantes en nuestros países por tener una visión distinta a enfrentar el problema de la violencia. Creo que hay varios movimientos, varias organizaciones, varias iniciativas, programas que ponen el énfasis en la prevención, ¿no? En la necesidad de prevenir este fenómeno de la violencia. ¿Y cómo se previene? Se previene básicamente haciendo un esfuerzo por devolver los derechos a los ciudadanos. Es decir, muchas veces el problema de la violencia es producto de una ausencia histórica en el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas, de los ciudadanos, ¿no? O sea, jóvenes que se... ¿Por qué muchas veces los jóvenes se meten a las pandillas? ¿Por qué se meten a las maras? Porque básicamente lo que han conocido toda su vida es violencia, inclusive dentro de su propio hogar, porque no han tenido oportunidades de educación y de formación que valgan la pena. Es decir, la única opción entonces se vuelve la calle y se vuelve las pandillas. Si un joven vive básicamente abandonado por sus padres en la práctica y maltratado por él, y no hay opciones de formación, pues muchas veces simplemente no hay opción para ellos que meterse en una pandilla. Si uno ve estos barrios donde florecen los pandilleros, es decir, es impresionante la situación en la que viven.
Exclusión.
La exclusión. Usted lo ha dicho muy bien. Entonces yo creo que el tema de la prevención pasa por devolverle los derechos a parte de nuestra población, de nuestras poblaciones. Y creo que hay muchas iniciativas en esos ámbitos. Creo que a lo que debemos aspirar es a que esas iniciativas sean retomadas por nuestros estados y que las hagan suyas y que cumplan con su tarea de proteger los derechos y de brindar los derechos de todas las personas. Esto obviamente implica políticas sociales y esto implica escuchar a amplios sectores de la población y no solo escucharlos en su demanda directa de seguridad, sino que también implica escucharlos en su demanda cotidiana de derechos fundamentales.
Mirna, le agradezco que nos haya puesto nuevamente en contacto con el Diplomado Violencia y Convivencia Social de la carrera de Sociología de la Universidad Nacional. Muchísimas gracias por haber estado también aquí en la mesa. Y a José Miguel Cruz Alas, salvadoreño, que está aportando el conocimiento fruto de la reflexión y de la investigación realizada en El Salvador y en la región centroamericana aquí, en el marco de este diplomado en Honduras. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, Félix, y buenas tardes.
Les invitamos, amigos y amigas, para el próximo miércoles en un nuevo programa donde ustedes tienen la palabra. Con su permiso.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país, a la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.